A todos los que nos saludan. Si sus oídos están como sus voces, creo que va a ser una muy buena mañana. Espero que sus oídos estén tan atentos y tan abiertos como las voces que cantaron, porque en verdad se escuchó precioso. Tiene sus apuntes ya una alerta a nuestra fe en su segunda parte. La semana pasada dijimos que no podemos acercarnos a Dios si no es a través de la fe. ¿Sabía usted que la fe es la necesidad más grande que tiene el ser humano? El ser humano intrínsecamente necesita creer, necesita aquello que se llama la fe. Pero para cultivar la fe y cuidar es la primera y gran responsabilidad de todos los hijos del Señor. La semana pasada dijimos que la fe es indispensable para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También dijimos que la fe es condicionante a la salvación. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo, el Cristo, no le da la vida, sino que la vida de Dios estará sobre él. El que no cree, dice el Evangelio de Juan, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo. También dijimos que la principal motivación para ser victorioso o exitoso en la vida es a través de la fe. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Agrega además que cuando estamos en problemas es la fe la que muchas veces resuelve los problemas. Cuando necesitamos hacer grandes hazañas, es la fe la que nos lleva a hacer grandes hazañas, grandes decisiones, grandes determinaciones. Recuerda cuando Jesús llamó a Pedro y Pedro le dijo: Señor, déjame que vaya contigo, déjame que vaya aquí, en el mar. Y Pedro, con gran ímpetu como era, fue, empezó a caminar y algo sucedió, miró hacia el lado y empezó a caer, y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aprendimos también la semana pasada que la fe se define como certeza y convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, el entendimiento es la recompensa de la fe. Así que no busque entender las cosas, crea las cosas para poder entenderlo. Y finalmente dijimos también la semana pasada que nuestra fe descansa sobre los hechos reales de la palabra de Dios. Ahí descansa toda nuestra fe, en los hechos reales de la palabra. Entonces nació una pregunta: ¿cómo cuidamos, cómo guardamos la fe? Y ahí tiene que ser su apunte. Tres puntos que vamos a desarrollar en el día de hoy. ¿Cómo cuidamos, cómo guardamos la fe? Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Amado Dios y Padre nuestro, oramos esta mañana con gratitud después de este hermoso tiempo de alabanza. Oramos para que la ayuda del Espíritu Santo en nosotros nos lleve a toda la verdad. Alumbre nuestros ojos, denos comprensión, entendimiento. Ayúdanos, Señor. Le necesitamos. Gracias por su palabra, que la podemos tener con plena libertad en nuestras manos. Llenos y trabajen en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos y pedimos. Amén. Número uno. ¿Cómo guardamos, cómo cuidamos la fe? La fe necesita ser edificada. La fe se edifica día a día, estudiando la palabra de Dios, leyendo todos los días. Procura asimilarla, reflexiona sobre las verdades que contiene, reflexiona cómo aplicar esa realidad a tu vida y tu fe crecerá. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Para guardar mi fe, que Dios me ha dado como un regalo, esa fe tengo que edificarla. De otra manera, es imposible construir. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Acompáñenme, hermano, ahí en sus apuntes, en sus Biblias, a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Entonces, ¿cómo guardamos, cómo cuidamos la fe? Primero, en primer lugar, edificando. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿Llegó ahí? Dice así la palabra de nuestro Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Hermanos, ¿qué significa inspirada? Es inspirada por Dios. Lo que usted tiene en su mano, la palabra de Dios, dice que es inspirada por Dios. Significa que tiene la vida de Dios. Eso significa que la palabra que usted tiene en su mano es viva, tiene vida. Por eso el escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Le cabe alguna duda que la palabra que tiene en sus manos es una palabra viva? Porque está la vida de Dios. Si usted se alimenta de la palabra, ¿qué está alimentando? De Dios mismo. Dios está dando. La palabra de Dios es viva, significa que cuando la persona escucha el Evangelio y cree, recibe vida de Dios. Por eso es que la palabra es capaz de transformar vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso la palabra de Dios es el Evangelio mismo. Algo me pasa. No sé si fue algo extraño. Hermanos, la única que tiene poder para cambiar a las personas es la palabra de Dios. Es cierto que muchas veces es ella la que nos levanta, la que nos corrige. Es la única que tiene poder para cambiar. No es la psicología, no es lo que dijo un papa, el amor todo lo puede. No es el amor tampoco, es la palabra de Dios la que es capaz de transformar la vida de una persona. No son los psicólogos modernos los que son capaces de transformar las personas. Los psicólogos trabajan desde el exterior, la palabra de Dios trabaja desde el interior. Los psicólogos le ayudan a corregir lo que externamente se ve malo. La palabra de Dios transforma la vida de la persona, porque la cambia desde adentro. ¿Qué hace que un asesino se convierta al Señor y glorifique a Dios? Porque ha sido transformado. No es el amor, no es la psicología, no es el dinero que transforma a la persona, no es la educación, ni la familia. Solo lo puede hacer la palabra de Dios en el corazón de los amigos. Dice que la palabra de Dios entonces inspirada, que es la vida de Dios. Dice que es útil. Esta palabra es interesante, significa es provechosa para ayudarnos en todo. Cuando usted tenga alguna necesidad, déle la oportunidad a Dios, como dijimos la semana pasada. Deje que Él haga una obra. Permita que Él manifieste su amor, su poder en sus vidas. Antes de pedir consejo, busque primero el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Busque a través de la oración. Luego mire la Biblia, lo que dice al respecto de los problemas que usted tiene. Dele la oportunidad a Dios de trabajar en su vida. Y eso, hermano, es algo que debemos aprender todos. Debemos aprender a buscar a Dios en los momentos de necesidad. Antes que otra cosa. ¿A quién iré? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, aprendamos en conjunto, cada uno. Cuando tenemos un problema, una dificultad, ¿qué es lo que hacemos primero? Nos desesperamos, vamos y buscamos, tratamos de buscar a Dios por todas partes y nuestra rodilla. Cuando se inclinan ante Dios y le decimos, Señor, necesito tu ayuda. Si Él es real, entonces ¿por qué no puedo hablar con Él primero? Pide, Él pide que le busquemos en su palabra. Por eso, hermano, cuando se deja de predicar en las iglesias, el pueblo se muere. El pueblo creció porque faltó conocimiento. Que nunca la palabra de Dios falte en su hogar, de su tiempo íntimo, de intimidad con el Señor. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Acompáñenme al Evangelio según Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Dice de la siguiente manera. Versículo 7 dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hermanos, hoy más que nunca se enseña mandamientos de hombres. Hoy más que nunca se ha instituido enseñanza de hombres y se ha quitado la palabra de Dios. Hoy más que nunca en los hogares se está enseñando la filosofía del hombre antes que la enseñanza doctrinal de la palabra de Dios. Y se lo va a ver. Los escribas y fariseos eran los pastores de Israel. Sin embargo, ¿qué es lo que enseñaban al pueblo? No enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Estaban enseñando doctrinas que ellos habían impuesto. Estaban enseñando ideas y tradiciones que ellos habían puesto. Y habían dejado de lado la palabra de nuestro Dios. Hoy día, en la actualidad, no es ni mucho menos de aquel tiempo. Hoy día, más que nunca, las iglesias lo que menos enseña es palabra de Dios. Se está enseñando la autoestima, cómo tener éxito, se está enseñando cómo motivarte a ti mismo, la influencia, la metafísica, la prosperidad. Está pasando exactamente lo mismo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Búscala y diréis. También dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra enseñar es una palabra griega que significa enseñar doctrina. Fíjese eso. Lo único que puede regular nuestro pensamiento y mejorar la conducta del ser humano es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Eso es lo que hace el cambio. No son el resultado que vemos hoy en la actualidad. Los niños están mejores o peores. Pero esa es la respuesta. Los adolescentes de nuestro país son mejores o peores. Si hoy con 10 y con 11 años andan asaltando, pistola en mano, niños que antes decíamos eran niños, ahora son delincuentes. Mejoró. ¿O empeoró? ¿Fue la educación capaz de transformar la vida de esos niños? ¿Fueron los psicólogos modernos capaces de transformar a esos niños? No hay poder. Cada día son más inmorales, más rebeldes, porque ni aún la religión puede cambiar a esa persona. Sí, transforma la vida de la persona. Es una relación personal con Jesús lo que hace la diferencia. También dice la palabra de Dios que es inspirada, que es útil para enseñar, pero también dice que es útil para redarguir. La palabra redarguir significa convencer. La palabra de Dios es útil para refutar, reprender, evidenciar. Es interesante la palabra redarguir. Es importante porque la palabra de Dios es útil y provechosa solo cuando legítimamente se usa conforme a la palabra de Dios. ¿De qué es útil para refutar, para redarguir, para corregir? Es útil para redarguir porque refuta, reprende errores doctrinales. Es como el pensamiento que hoy día no está en la juventud, ¿no? Me dijeron que no hay nada malo que yo tenga relaciones sexuales con mi colega porque yo la amo, entonces el amor. El pensamiento no es malo, ¿verdad? Porque si yo la amo y él me ama, nos entregamos mutuamente, no está mal. ¿Pero qué dice Dios? que es, está mal. Está muy mal. Yo siempre me lucho con las flores, como una rosa. Cada relación sexual de una jovencita se le saca un pétalo de esa rosa. Como el modernismo dice que no importa, lo importante es cuidarla. A mayor cantidad de relaciones sexuales, menos pétalos quedan de esa rosa. Cuando llegas al matrimonio, no tienes nada que ofrecer. Y los hombres, igual. Dios dice que eso es fornicación. La Biblia enseña categóricamente otra realidad que el mundo quiere borrar. Dice que la palabra de Dios es útil para corregir. Corregir significa enderezar de nuevo algo que fue torcido, ya sea de la doctrina o de la conducta o del pensamiento. Dice que la palabra de Dios es capaz de corregir, de devolver lo torcido a la normalidad. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios tenga ese poder? Por medio de la enseñanza de la palabra de Dios podemos corregir lo deficiente. ¿Cuántos solían tener pensamientos equivocados? Hoy día la palabra de Dios más que nunca está invadiendo la iglesia, y qué bueno por un lado, pero con una correcta interpretación, hoy más que nunca las personas saben que la salvación no se pierde, porque Dios no miente. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. No por un rato, para siempre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y vida eterna es vida para siempre. ¿Cuántas veces muchas personas señalaban, hay que sacar esos espíritus? El único llamado a sacar espíritus son los apóstoles y Cristo. No hay evidencia en la Biblia de otra persona. ¿Dios tiene el poder? Sí. Completamente. ¿Dios tiene el poder para sanarse? Completamente. No olvidé. ¿Cuántos creyentes o cuántas personas creían que el creyente podía ser poseído por demonios? Porque dice la Biblia, mas yo sé que está con vosotros, que está en el mundo. El Espíritu Santo no puede evitar los dos de la misma casa, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué logró eso? La palabra de Dios. Dice que también es útil para corregir, para instruir en justicia. Esto habla de la formación de un niño. Hoy día más que nunca se necesita colocar en la mente del niño palabra de Dios. ¿Por qué? Porque instruir en justicia significa adiestrar, poniendo en su mente pensamientos correctos para formar su carácter. Lo comentaba ayer con los matrimonios. Alguien me dijo, yo no quiero ser mamá, yo no quiero tener hijos. Yo no puedo entender cómo los papás pueden tener tanta paciencia con un niño. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que los niños gritan a sus padres, ¡dime que calles, papá, porque no sabes nada! Y los papás, ¿qué está sucediendo con los niños? No se les está instruyendo. Los niños no están siendo adiestrados, no se está colocando en los niños el pensamiento correcto de la palabra de Dios. Que no lo hace porque se le antoja a papá, sino porque Dios dice en su palabra que esto es correcto. ¿Cuánta necesidad tenemos? ¿Y en qué caemos? En errores, como por ejemplo, ¡pucha! Me faltó fe y por eso me fue mal en el trabajo. ¡Pucha! Lo que le dije a mi mamá, por eso me están saliendo mal las cosas. Eso me pasó porque antes de salir no caemos en la superstición. Antes de centrarnos en lo que es la palabra de Dios, ¿cuántos de ustedes han pasado donde hay andanos, escaleras y tienen el espacio suficiente para pasar? ¿Y qué hacen? ¿Por qué? Porque todavía hay arraigados en el pensamiento errores. ¿Cuántos al levantarse en la mañana tratan de pisar con el pie derecho, porque si pisan con el pie izquierdo, les va a ir mal el día. Hermano, la palabra de Dios es la clave. La fe necesita, número uno, ser edificada. Número dos, la fe necesita ser vivida, vivida, vive tu fe. Santiago 2.17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tienes que vivir tu fe. Tienes que poner tu fe en acción. Tienes que ser el mismo aquí y en la quebrada de la fe. Tienes que ser el mismo aquí y en tu trabajo. Tienes que actuar aquí, igual aquí y con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. No te puedes desordenar, porque si no, la fe no va a ser vista correctamente hacia los demás. Tu testimonio hacia los demás no tiene validez. Si yo asisto el domingo a la iglesia y cuando me reúno con mis amigos, yo bailo, yo tomo, yo fumo, entonces ¿qué es lo que estás haciendo? Estás colocando en desmedro y en descrédito a tu Cristo. No es que si no hago esto, mis amigos se van a alejar de mí. ¿Qué importa si tienes a Cristo? ¿Qué importa que tus amigos te digan, no, yo no quiero ser más tu amigo porque desde que conociste al Señor cambiaste? Ahora lo importante es que tus amigos también conozcan al Señor. Tienes que ser sabio para poder compartir con ellos, pero mantenerte santo, separado. Eso se llama sabiduría. Es que seas capaz de poder compartir con ellos el amor de Dios, pero que ellos también se miren a ti y digan, verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Y que ellos también alegren estar contigo por tu calidad de cristiano. Necesitamos colocar en práctica. En la medida en que aplique la palabra de Dios a tu vida cotidiana, te convencerás una y otra vez de la autenticidad de los principios de la palabra de Dios. Cree, tu fe crecerá, tú tienes que vivir tu fe y creerás en el autor de esta palabra maravillosa. Dios desea, hermano, establecer una relación contigo. Lo dijimos el jueves en el tiempo de deporte con los varones. El primer propósito por el cual tú estás sobre la tierra es que Dios quiere establecer una relación contigo. No puedes venir aquí, vivir, morir y listo. Eso no tiene sentido. Pero Dios te tiene con vida porque quiere tener una relación contigo. ¿Y lo hace por medio de quién? Cristo Jesús. Ahí está. Dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios desea tener comunión contigo. Como dice el 1 Juan capítulo 1, ¿no? Jesucristo quiere tener una relación. Él quiere que tú le abres tu corazón, que le puedas hablar a Él como si les hablara para tu mejor amigo o amiga. Jesús quiere escucharte, quiere animarte, quiere aconsejarte. Él es real. Mira lo que dice 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si decimos 1:6 que no tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí está. Hermanos, tu fe, la fe, para guardarla, tiene que ser vivida. Tiene que ser vivida cada día. Me encanta cuando los hijos del Señor se refieren a Jesús como una persona real. Oh, si bien el Señor le ha ido también, he conversado con Él, he hablado con Él. Número 3. ¿Qué hacemos para guardar y cuidar la fe? Número 3, la fe necesita ser, punto importante, la fe necesita ser agradecida. Agradecele a Dios todo lo bueno. ¿Cuántas cosas buenas pasaron esta mañana en ti? Escríbela y enumérala. Mira, te despertaste. Diga. te dejaron salir. Te despertaste. Te levantaste. Pudiste haber despertado, pero amaneciste tan mal que no pudiste levantarte. Te deciste. Provisión. Tomaste desayuno, si no tomaste acá, alimento. Llegaste hasta aquí desde tu casa, protección. Estás escuchando la palabra de Dios, privilegio. Dios es bueno. Siempre es bueno. El salmista dice, entrar, Salmo 104 dice, entrar por tu puerta. ¿Con qué? Con acción de gracias. Hermano, acostúmbrate a entrar a su presencia con gratitud. No entres a su presencia y Señor, me voy a ti porque te necesito, necesito esto, porque necesito esto, que me ayudas aquí. Entra a su presencia con acción de gracias. Dile cuán bueno es Él, por sus actos, por alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Cuanto más agradezcas a Dios de su bondad, más motivos encontrarás para dar gracias a Dios. Y Él te va a bendecir. Él entrará en una especie de espiral ascendente que te acerca más y más a Dios. Y esa espiral de gratitud es fortaleza para tu fe. Cuando tú recuerdas todo lo que Dios hace por ti, tu fe crece. Tu fe crece. Aprende las gracias a Dios. Por lo tanto, el capítulo 3, versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecido. ¿Es usted un hijo agradecido de Dios? ¿Cómo responde a esa gratitud? ¿Dios fue bueno el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Entonces, me preparo porque el domingo yo quiero decir, Señor, tú eres bueno conmigo y yo voy a ir a tu casa a darte las gracias. O llega el sábado por la noche y dice, oh no, es domingo. El único día que tengo para descansar y me tengo que levantar temprano. ¿Cuál es eso? Vamos a terminar con un texto en Jeremías. Dio vueltas y vueltas ese versículo en mi mente. Vueltas y vueltas. Pero hermano, vueltas y vueltas. Espero que también quede en su mente grabado. Miren lo que dice. Jeremías 18:15. Porque mi pueblo me ha olvidado. Piensa en Dios. Piensa un segundo en Dios. Imagínese que las palabras, y son de Dios, están saliendo de su boca. ¿Qué está diciendo? Mi pueblo me ha olvidado. Intentando a lo que es vanidad. Y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados. Ese pueblo me ha olvidado. Hermanos, no le demos la gloria a hombres de la tierra. Démosle la gloria a Dios. Él es el que ha hecho la obra. Él es el que le da todo su sustento. Dios ve que caminamos en el deber conforme a lo que Él quiere para nosotros. Entonces nos bendice. Nos sana, nos libre. Dice que este pueblo me ha olvidado intentando a la vanidad. Hermano, lo que está diciendo el Señor en su palabra, está diciendo que el hombre se olvidó de él y está gastando su tiempo en lo que es vanidad. ¿Qué dijo el predicador? Todo es vanidad. Todo lo que está bajo el sol es vanidad. Y vanidad es algo vano. Algo vano es algo sin sentido. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Y eso es real, es verdad. Tiene la lectura de aquel de rojo. ¿A cuánto estamos de Dios? Los 10 tenían fe. Detalle importante. Los 10 tuvieron fe para ser sanados. Y fueron los 10 sanados. Pero uno solo volvió y se postró a los pies de Jesús. He pasado por ese texto muchas veces. Y hoy saltó algo más. Los 10 tenían fe. Pero uno solo volvió. Uno solo se postró a Jesús, dándole gracias y reconociendo a él, y a él le dijo: Señor, tú eres lo más grande. El leproso que volvió reconoció y le dio la gloria a Cristo. Los otros salieron y fueron a sus afanes. Empezaron a incensar en vanidad. Todos ellos tenían fe, pero solo uno le dio las gracias. Todos tenían fe para quedar sanos, pero uno solo volvió con gratitud al Señor. Y además, el texto no agrega nada por casualidad, dice, y además, era samaritano. ¿Por qué? Porque los samaritanos no tenían ningún prestigio. Los samaritanos no eran amados por los judíos. Pero Dios se encargó de colocar ahí que el único que volvió, el único leproso que volvió a dar la gracia, era samaritano. ¿Cómo es el beneficio con Dios? Mientras más gratitud tengas a tu Dios, tu fe más crecerá, tu fe se fortalecerá. Él se activa al creyente que vive su fe, aprende cómo adorar a Dios. Y aprende no solo a adorar, sino aprende a darle la gloria. ¿Por qué? Porque experimenta un Dios real. Tan real como el aire que usted está respirando en este minuto. Es así el Dios en el cual creemos. Es un Dios real. Agradecemos. Debemos agradecer y debemos dar gloria solo a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él transformó nuestra vida. Él le dio sentido a nuestra vida. Él le dio propósito a nuestra vida. Él nos perdonó. Y hermanos, más aún, nosotros somos como los leprosos. Él nos sanó. Quitó la letra que nos llevaba la condena. Él nos sanó. Qué difícil se nos hace adorar. Pero si entendiéramos lo que era hecho por nosotros, lo adoraríamos cada día en nuestras vidas. Si pudiéramos dimensionar la magnitud de lo que Dios ha hecho, lo adoraríamos cada día. Hermanos, no le demos el incienso a la humanidad. Los otros no volvieron a lo vano, al trabajo, a casarse, a encontrarse con los sacerdotes, quienes nunca lo amaron, se fueron y se postraron ahí. Aunque la sanidad de los 9 fue confirmada, Jesús le dijo a aquel único leproso que le agradeció que su fe lo había salvado. 9 fueron sanados de la letra, pero uno fue salvado eternamente. ¿Cuántos alrededor suyo hay? ¿Y usted es el único salvado? ¿No es motivo para agradecer a Dios? Jeremías, dice Jesús, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando, ofreciendo incienso a lo que es vanidad, y ha tropezado sus caminos y en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por caminos transitados. Y ese camino transitado se llama Jesucristo, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Señor, y para la última vez más, estamos ante tu presencia. Un gracias por todo lo que te está. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Y ayúdame a que esta palabra pueda quedar arraigada en nuestro corazón. Sabemos que nuestra vida y todo lo que somos está en tus manos. Y ahí están, Señor. Y por eso, Señor, a que usted haga su voluntad. Oramos por cada uno de mis hermanos que hoy se encuentran en el mundo. Usted también le da la victoria. Cada uno cuando tiene su propia victoria. Pero que podamos salir victoriosos a través de ti. Y podamos reconocer en él el valor y la importancia de haber sido cada uno de nosotros recibido como hijo de Dios. Ayúdenos a reflejar la Cristo en nuestra vida. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.